Radio Bronca Nación 104.5 de la FM.
Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca, 104.5 de la FM, también en el 96.6, con un estupendo emisor recién estrenado. Y vamos a dar las buenas, reguleras tardes a mi siempre querido compañero Paloma, este Sancho Panza, más panza que Sancho, el hombre que me acompaña en mis vicisitudes chanqueteras. Paloma, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes.
Hoy tenemos también otro invitado especial que va a estar con nosotros felizmente. Tenemos a Lupin, amigo nuestro de toda la vida, que ahora le ha dado por llamarse así. Se ha puesto un motecillo, que no está nada mal porque además se parece al dibujo aquel de Lupin. Y además es la persona que hace el programa La Isla Quincenal los sábados de 1 a 2 en Radio Bronca. ¿Qué tal?
Chabate. Hola, buenas a todos.
Ahí está.
Bien. Esa voz ya reconocible. Voz. ¿Qué tal, tío?
Muy bien, pues muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí, de formar parte de esta maravillosa radio.
De esta magnífica casa. ¿No? Sí, luego ya nos contarás cómo te va yendo el programa, porque nos gusta mucho, la verdad, ¿no? Ya más allá de que seas nuestro colega, y es un poco como un padre opinando de su hijo, que somos poco objetivos, pero debemos decir que nos gusta mucho La Isla. Os lo recomendamos a todos ya desde aquí.
Y lo que sí que es cierto es que además suena mucho más profesional que este programa.
Sí, no, sí, suena...
Nosotros llevamos 16/17 años, este hombre lleva 4 programas y suena mucho más profesional que nosotros. No, y esto es una cosa que nos debería hacer reflexionar, Paloma.
Le ha dado un empaque a la radio, le ha dado una categoría que no tenía. ¿Sabes?
Empaque es una palabra que me fascina. Sí, empaque. Sí. Las cosas quedan empaque. Empaquet.
Somos los paquetes nosotros. Ahí está. Empaque, bueno, nosotros somos el paquete.
Bueno, ya está. Bueno, el hecho de estar 16 años también aquí en las ondas ocupando no es poco mérito.
Bueno, ahí estamos. El mérito es aguantarnos y todavía tener cosas que decir. También. Pero eso no es del todo mérito nuestro. La verdad es que el mérito de que tengamos cosas que decir, primero, es de internet, básicamente. Segundo, de la impresora que tenemos fuera. Ajá. Y tercero, y no menos importante, de las personas que pertrechan tales noticias con las que, pues bueno, se nos ilumina el camino y se nos pone bífida la lengua. Hoy vamos a empezar con un tema verdaderamente maravilloso, suculentísimo, y que seguramente todos tendréis en mente, porque posiblemente ha sido una de, después de lo que pasó en Polonia en el año 1939, me parece que es lo más indignante que ha pasado en Europa. De todas. Estoy hablando de Bankia.
El choteo nacional, el choteo europeo.
Es que yo en serio que os prometo que no sé cómo enfocar esto.
No, o sea, nosotros ya estamos...
No lo sé.
Estamos acostumbrados de que, ya sabéis, que la gente más libertaria, somos gente como muy de que siempre estamos como, aquí el Estado se ríe de nosotros, tal, pero ¿qué dices? Que sí. Bueno, ahora yo creo que por fin podemos ver entre todos que el choteo es máximo, ¿sabes? Yo es que veo como todos los máximos representantes de Europa y del capital, cómo nos señalan con el dedo y se ríen así como ja, ja, ja.
O sea, somos lo que está al otro lado de Nelson de los Simpsons, ¿sabes?
Exactamente.
Estamos ahí. No, es lo que hay.
Antes, como a mí mismo, mantenían una cierta compostura, ¿no? Intentaban maquillar un poco estas cosas y les hacían un poco a damagatotis. Pero ahora ya no, es que ahora ya el choteo es en nuestra
no, carita. Pero es que, aparte, ahora, evidentemente, como la sensibilidad está tan finica, el nivel de tolerancia está tan bajo, pues, claro, les cuesta más pegarse los escaqueos que antes con tanta facilidad, gracias a una cortina de humo cualquiera, llámalo nos hemos reunido en el rancho, o llámalo Copa de Europa, sí, o llámalo... Es decir, puedes llamarlo de muchas maneras diferentes. Ya, estas cortinas de humo, con el cabreo popular que lleva la gente, y esto va en aumento de una manera de ándale manito, es una cosa verdaderamente espectacular. Yo, personalmente, me parece que no recuerdo en ningún momento de mi vida que hubiese estado más cabreado que ahora.
Más frustrado, y más engañado. Un apunte. Os prometo, tíos, o sea, si estuvierais viendo esto, mientras mi coleguita estaba hablando de esto, estaba haciendo así con las manos en plan Rajoy, os lo juro. No sé si te has fijado. Estás haciendo lo mismo.
Lo mismo que hace Rajoy.
No sé si te has fijado o no, pero estás así. Tío, con las manitas así, como juntando los dedicos para que te den con la regla en el colegio, pero al revés.
El otro día me puse bizco, tío. O sea, esto no pueden ser casualidades. El otro día me miré al espejo y dice, me puse bizco y me creció la barba de golpe. Entonces, quizá no sean casualidades, tío. Bueno, hablando de Rajoy, precisamente ha sido él el que, después de pegarse un escaqueo tremendo el primer mes y medio de presidencia, después de haber ganado la candidatura, me empezó como a asomar la cabecita, y ha sido un despropósito detrás de otro. Este hombre, cada vez que abre la boca, como era de esperar, no es que suba el pan, sino que ya directamente el pan se convierte en piedra. Es un hombre verdaderamente espectacular, y además, cómo nos mira con esa carita de corderito degollado, como el que no ha roto nunca un plato, para decirnos que, atención, son 23.000 millones de euros, que yo con 3.000 se me arreglaba la vida de aquí al 2016... Me cago en la puta. Este hombre, tío, bueno, si se le puede llamar hombre, o lo que sea, ese ente, esa cosa, ese efecto larval, ese ser, de repente, con la que está cayendo, se atreve, es decir, yo no sé qué le estaba pasando por la cabeza, ¿no? Es que o sea, luego, cuando se metió otra vez en el camerino de las All Stars, ahí, después de, ¿sabes? Con la maquilladora ahí, quitándole los brillos de la frente y tal, dijo, guau, chaval. O sea, tengo que contarlo.
No, yo creo que a veces se reúnen todos y dicen, guau, el cotarro está de tal manera, y se han dado cuenta, o sea, ¿con qué cara voy yo ahí a decirles a la peña que hay que poner 23.000 millones más, ¿sabes? Porque pensándolo bien, si fuéramos los políticos o buenas personas, lo que tendrían que hacer es, tío, cerramos el chiringuito y nos vamos de aquí porque esto es una vergüenza, ¿sabes?
Pero
o
sea, perdona que sea tan obvio.
Dicen, oye, hay que hacer algo, hay que intentarla colar como sea, ¿sabes? Como así.
No, es que lo de colarla es un término que ya es vetusto. Sí. O sea, lo de colarla era en el 2002, o en el 1999, o te diría que en el 2006, podría intentar colar la movida. Ahora ya no hay nada que colar.
Ay.
Lo triste es que sigue colando. Cuele o no, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo y sigue habiendo ese desvío de atención, como nuestra querida Esperanza Aguirre, que justo en el día de la huelga general de estudiantes, pues saca el tema de la final de Copa.
Claro.
¿Vale? Que le salió muy, pero que muy bien la jugada a la señora Esperanza Aguirre.
Nunca mejor dicho.
¿Vale? Y ahora, señores, viene la Eurocopa. O sea, agarrémonos fuerte que...
No, me
que
encanta.
Harán
me
lo
encanta.
Que quieran mientras estemos pendientes de los peinados de Fernando Torres.
No, es que es lo que hay. Yo el otro día estaba en casa y de repente estaba como al borde de la crisis nerviosa, del nervous breakdown. Y mientras estaba como reflexionando si me tenía que tajar las venas o ahogarme en un cubo de lejía con agua y ver si primero me intoxicaba o me ahogaba, o sea, estaba escuchando como ¡gol, gol, 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 Luna, gol! ¡Sois idiotas! O sea, sois idiotas, ¿no? Es decir, vale, que sí, el opio del pueblo. Yo también tengo mi propio opio y además es mucho más explícito, mucho más cercano al opio que vuestro opio. Pero, por favor, un poquito de seriedad.
Pero se están choteando.
Que esto, lo que voy a leer ahora, es muy grave. Porque es que, además, todo el mundo sabía de la implicación de Rodrigo Rato en Bankia. Pero, vamos a ver, es que la cúpula de Bankia es en realidad la cúpula del PP.
Quirecuas, amigo, Quirecuas.
Es lo que hay. O sea, se trata de eso. O sea, es increíble. Bueno, ¿queréis que pongamos un tema de música y luego, Paloma? Es que este tema, tenemos varios temas hoy que van a ser un poquito amplios.
Hoy tenemos el horno repletito de bollos.
Mucho odio.
Mucho odio. Rellenitos de odio.
Hate bollería.
O sea, hate bollería, sí, exactamente. Entonces, pongamos un temita, sí.
No sé. Si quieres, lo que podemos hacer es, para relajar un poco los ambientes,
un poco de hardcore.
Sí. Vamos a poner un poquito de greencore, ¿vale? Y así nos relajamos todos fantásticamente. Lo tengo puesto. ¿Quieres poner los Choco Crispies para empezar o qué?
Sí, quería poner los Choco Crispies.
Venga.
Magnífico desayuno y mejor grupo de hardcore. Con un disco que teníamos por ahí olvidado, que se llama Love Gastronomy, con un dibujo muy ácido en la portada. Y hay que recordar que gente de Choco Crispies fueron los que luego hicieron también el grupo... Gigatron. Gigatron, exactamente. Que sí, dentro de poco, sí, sí, Gigatron.
Sí, sí. Gigatron. Y les fue muchísimo mejor.
Muchísimo mejor. Porque Gigatron gusta tanto.
Muy cachondo.
Sí, sí, muy cachondo.
Tú le preguntas a la gente quiénes son los Choco Crispies y no todo el mundo lo sabe. Le preguntas a la gente quiénes son los Gigatron y lo sabe la mayoría de gente.
Bueno, esta peñita tenían canciones tan simpáticas, porque luego ya se derivaban en Gigatron, ya se veía que esta gente tenía humor, pero nos han hecho temas como este número 15, que se llama Vacas, entre paréntesis, un millón pastando en mi cerebro.
Vale, déjame unos segundos, que te has alejado mucho y ya sabes que este CD va un poco sui generis, pero ya la tengo, mira, aquí.
Ahí está.
Bueno, aquí los Choco Crispies, como decía Paloma, un
vacas,
desayuno y mejor grupo de hardcore.
Un millón de vacas pastando en mi cerebro. Sí, sí.
Ahí,
¿no? ¿Quién no ha tenido esta sensación alguna vez?
Hombre, yo habitualmente, y más últimamente. Lo que pasa es que son vacas locas.
Crazy Cows,
o sea, hateboyería, amigos. Hateboyería en chanqueta Crazy muerto, ofreciendo las mejores dosis de odio cachondón. Y cabreo que no va a ninguna parte, pero por lo menos luego nos arañamos un poco la cara, nos agarramos de las manicas y salimos de aquí por lo menos más tranquilicos y damos menos por saco a nuestros seres queridos. Vamos a empezar con algo obvio, ya sabido, evidentemente al alcance de cualquier ciudadano medio.
Sí, ya sabéis que nosotros no somos muy de tocar noticias que están en el candelero de los más media, pero esto es de tal magnitud...
No, te equivocas, precisamente...
Es de tal magnitud que no se puede esconder.
Nos encantan las noticias de los más media, pero hay que reenfocarlas.
Hay que reenfocarlas, tienes razón. Voy a leeros una noticia que dice tal, que así dice: la cúpula de Bankia era en realidad una cúpula del PP.
Perdón por la obviedad.
Crece la indignación por las implicaciones directas del PP en la gestión de Bankia. Hay vinculaciones de altos cargos y familiares, como no, en plan, como si eres el alcalde del pueblo, el que va a llevar el bareto de la piscina es su primo, siempre es así. O sea,
muy tontico.
Esperanza Aguirre se desmarca de la línea oficial y reclama, ante el clamor popular, que se llegue hasta las últimas consecuencias.
¿Cómo es Esperanza?
¿Cómo es Esperanza?
Es de
libertadora, una libertadora.
Sí, lo primero es lo primero.
Yo me lo imagino en plástico, una teta, no. Con una teta fuera y la bandera de Francia, ¿sabes?
Ahí por no, pero yo me lo imagino libertad, comiéndose un ratón y vestida de rojo con hombreras, ¿sabes? Comiéndose un ratón en una nave.
Ah, V. Bueno, pues adelante. Dice, la crisis de Bankia, cuarto grupo financiero del país, ha sometido durante las últimas semanas a las finanzas españolas a una prueba de dureza indescriptible. El IBEX, que es la bolsa española, se ha desplomado hasta la barrera de los 6.000 puntos, mientras que la prima de riesgo ha llegado a escalar hasta el techo de los 540 puntos. El clamor popular asume ahora un compás de espera, mientras los activos de Bankia se desmoronan en miles de liquidaciones de cuentas e inversiones, sobre todo entre las oficinas de Levante. El PP cierra en falso las peticiones de investigación y los juzgados admiten a trámite una querella criminal del sindicato Manos Limpias contra Rodrigo Rato.
Me encanta Manos Limpias porque no tienen fondo. Son unos haters.
Son unos haters, sí.
Son unos haters, lo odian todo.
Lo odian todo.
O sea, son fantásticos esta gente, o sea, se meten con todo el mundo. O sea, es una cosa que yo me pensaba que eran... Vale, evidentemente son de extrema derecha.
Sí, sí, no, pero...
Y tienen esos que dicen que ellos no son apolíticos, que ellos no se meten en política, pero evidentemente de extrema derecha, ¿no? Pero claro, ahí los tienes, que de repente te salen con estas y te demuestran que prefieren el odio a la idea política. O sea, sí, esto los ha revalorizado a mis ojos.
Y esto, sí, exactamente. Y esto a mí me ha servido como baremo para saber el nivel de mosqueo, ¿no? Porque ya sabemos que la gente entre derechas solamente se suele tapar, pero ya en el momento que sale Manos Limpias, así, es que están mosqueados de verdad. De que la peña se siente choteada, ¿sabes?
¿Tú crees que Manos Limpias tiene alguna ambición de cruzado?
No sé, en plan ovnis, ¿no? Subirte a una nave.
Sí, me refería más al tema cruzadas. Espada, cruz de los templarios, en plan de... ¡Ah, la justicia! En fin, no sé, pero el punto es de justiciero, ¿sabes? Bueno, que le gusta tanto a esto de la extrema derecha.
Vamos a hablar de algunas de las vinculaciones. Hay que decir que, por ejemplo, estaba Nieves Alarcón, que es esposa de Granados y consejera de Caja Madrid. Tenemos a Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato. Vaya, hermano de la expresidenta de Paradores Nacionales y consejero de Óleo. Tenemos a Claudio Aguirre, prima de Esperanza Aguirre y consejero de Caja Madrid también. Tenemos a Carmen Cabero, que es cuñada de Ignacio González y vocal del Consejo. Y esta última hay que decir que percibía unos emolumentos de 150.000 euros anuales sin dedicación. O sea que esta tiana iba por ahí a aconsejar un par de cosas. En plan, yo estas cortinas las pondría rojas.
¿Alguien quiere café?
Aquí alicataría nuevo el baño.
¿Es fotocopia?
Sí, no, pero a ver, cuidado.
Bueno, yo creo que te has respondido a lo que decías antes de que por qué no escondían la cabeza, pues es evidente, mientras se chupe del bote, de ahí no se va a ir nadie.
No, pero es que además sí. lo más alucinante es que se están meando literalmente en la democracia y en la constitución, igual que lo hizo su gran líder espiritual, que es José María Aznar,
José
que, bueno, supongo que todo el mundo ya sabrá que este hombre votó en su juventud en contra de la constitución.
Hay que decirlo.
José María Aznar está siendo un santo a lo que están haciendo ahora.
Cuidado, que José María es muy seitan, ¿eh? O sea, este hombre tiene muy poco fondo y cada vez tiene el pelo más de Mel Gibson.
Sí, pero en la última huelga general, cuando estaba José María Aznar, al menos después de la huelga, negoció. Se sentó y negoció. Pasan de todo. Podemos salir a la calle tantas veces como haga falta, que no lo dejaremos de hacer.
¿Puedo hacerte un apunte respecto a esto que acabas de decir? No creo que esto haga mejor a José María Aznar. Simplemente es que le va la marcha. Es un bravucón.
Bueno,
se siente y dice, vale, a ver, ¿vosotros qué?
No
¿vosotros
cuestión,
qué? Vamos a hablar.
No es una cuestión de la persona, pero sí del momento.
Bueno, hay que decir que... Al momento que están intentando culpar a Bankia y todo esto, hay que decir que lo que están culpando, y no quieren hacerlo mucho porque es como culpar justamente a los de su propio partido, porque hay que decir que cuando la peña ya había acabado su carrera política en el PP, lo que eran en plan de, bueno, te hacemos el favor ahora y te delegamos al Consejo Ejecutivo de Bankia. El río está en que, bueno, ya se veía venir, ¿sabes? El río está en que todas las dudas que hay sobre la gestión de la antigua Caja de Madrid, que es Bankia, no se limitan solamente a la escasa gestión de Rodrigo Rato, ¿sabes? Que ya es un tío que gestionó muy mal el asunto, sino
Rodrigo,
que también...
Rodrigo for a while.
Sí. El rollo está en que a las dudas de que hay de por qué el PP no investiga más, es porque realmente estaría investigando a su propio partido. Esto es un choteo, amigos.
Es un gran granero redneck, sí. Perdido en Milwaukee... Primos con primos, comiendo sandía y pollo frito.
Y sin saber por qué se han pasado de 10.000 millones que decían hace 10 días a 23.000 de ahora.
Sí, yo sé. Mira, no, me da mucha rabia repetir esto, pero voy a repetir los números que se manejan por ahí. Y es que cada español a esto, o sea, le va a costar 500 euritos, incluido niños, ¿eh?
A
o sea,
cada español, decir, no
trabajador.
No a cada cliente de
sí, y no cada trabajador, sí, o sea,
sino a cada español.
Sí, a cada íbero en edad de trabajar, sino esto nos va a costar a cada uno de nosotros, amiguitos, gracias Esperanza, gracias el de Bigote, gracias el Rajoychu, nos va a costar 500 euritos. Muchas
además,
gracias,
semana,
cariño.
¡Rajoy nos saca de esta, tío! ¡Rajoy nos saca de esta!
Uno de los directivos de Bancaje que pertenece a Bankia esta semana se ha ido con una jubilación de 14 millones de euros, ni más ni menos,
dinero
público.
Esto es un choteo. O sea, yo te juro, a mí ningún colega me viene a pedir 500 euros y se los dejo, ¿sabes? Porque estoy arruinado, ¿sabes? Y ese tío me los acaba de birlar por la puta cara. Tío, palomita, ven aquí, que me dejas
un par de 250 euros.
Que me voy al bingo y lo doblo. Que tú tranquilo, que yo tengo aquí un trato aquí.
Un par de bonos del Estado.
Que me lo noto.
Tengo un trato aquí, que voy a estar de racha, tú tranquilo, que sea. Pero nos ha choteado, amigos. Y aquí, mira, entre los tres que estamos aquí son 1.500 pavos.
¿Tú sabes la fiesta que nos podíamos correr con esa pasta?
Calculad, ¿cuántos hermanos tenéis? ¿Cuánta gente? O sea, calcula por 500 euritos, este es y esta gente sigue vistiendo con sus trajes y nos sigue mirando desde arriba y se sigue riendo de todos nosotros.
No, y hay que tener una política austera, porque hay que tomar las medidas oportunas, como habla la mujer del pelo imposible, aka Soraya Sáenz de María, persona que siempre lleva un pelo como si hubiese ido en una moto de lado a 120 sin casco. Esta mujer, básicamente, siempre pone este tono de voz que estoy poniendo ahora, pidiendo, por favor, que la gente se calme, porque son medidas necesarias. Repito, son medidas necesarias.
Sobre todo, austeridad, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ya sabéis, nosotros aquí...
¡Sobre todo nosotros!
Tú y yo ya sabes, comiendo caviar iraní, coca colombiana...
Claro,
todo.
Berlusconi, ¿te acuerdas aquel día que dijo, joder, chavales, cómo os lo montáis? Vosotros sí que sabéis de la vida, como yo, una triste mansión con cuatro concubinas.
Pues que sepáis que la fiestecita de todos estos malandrines nos cuesta a cada uno de nosotros 500 euritos. Esto sí que es pagar el pato, ¿sabes? Es como si Rajoy y Aguirre hubieran salido por... O sea, más, espérate un momento, voy a mear, ¿sabes? Y salgo por ahí y luego, hostia, que hay que pagar la factura. Bueno, no, que no ha pagado, no ha pagado nadie, te quedas tú solo con el pato ahí, ¿sabes?
Sí, no, pero además, bocadillo, carajillo, café, ¿sabes? Te lo comes todo, ¿sabes?
Calamares, tapitas...
Lo de manés del niño...
Los chocos...
Todo. Pero todo en plan de... Bueno, alguien va a tener que pagar esto. En fin, maravilloso, y sobre todo, como se diría en catalán, corplanador. Es una cosa que nos llena, nos hincha de júbilo y alegría.
Nos
anima a seguir.
No sé lo que tuvo que pasar en la Revolución Francesa para que un montón de peñas saliera a la calle.
Se llama guillotina.
Sí, pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? Tuvieron que mosquear al pueblo para inventar la guillotina y que la peña saliera ahí a pegar palos y a cortar cabezas de los reyes. Pero yo creo que aquí la peña del PP está esforzándose para ver el límite de España, ¿sabes? Nosotros ya sabemos que somos más tontolicones, más bubalicones y aguantamos más. Pero hay que decir que ellos se están esforzando en saber cuánto le falta a la peña para salir con un palo, con un pincho ahí en la punta y salir a buscar banqueros.
O sea, es un palo y único chumbo con celos, ¿eh?
Ya, sí, va.
Te voy a meter el... No, pero... que te meto así. No, pero, a ver, la cosa está en que hay una lección muy aprendida, ¿eh? Después de la caída del Tercer Reich, es complicado... Bastante complicado que aquí vaya a haber ninguna otra dictadura y, por tanto, tampoco ninguna revolución social de carácter parecido o simplemente próximo a la Revolución Francesa y compañía.
No sé.
No, porque la democracia, o lo que nosotros entendemos actualmente por democracia, no la terminología de la RAE, sino lo que nosotros actualmente es esta especie como de cosa, de... Uh-huh. De bulto, de quiste, que llamamos democracia, pero bueno, básicamente tiene un funcionamiento muy apelmazadito y muy bien pensado, ¿eh? O sea, ahí está, estamos para muestra un botón. En fin, vamos a... Hablando del Tercer Reich, por cierto, tengo una noticia sobre el Tercer Reich, que ahora comentaremos. Pero quizá que primero pongamos un tema de música que nos solivante el alma. Por cierto, me habéis traído un CD, ¿verdad?
¿Yo?
Sí. Sí, pues dámelo, va. Vamos a ponerlo y presenta tu canción.
Y así os recuerdo que este sábado a la horita del Vermut podemos conectar también con Radio Bronca porque, bueno, encontraremos pues un programa musical lleno de sonidos negros, de rhythm and blues, de rock and roll, amantes de la música, del jazz, de todo, para relajaros, para pasar un buen rato. Mira, el otro día me decía, un colega me explicó que se fue al médico...
Parece un chiste, ¿eh? O sea, estás muy rausado.
No lo es, porque estaba chungo, ¿no? Estaba chungo. Y el médico, pues, le preguntó si tenía alergia a algo. Y el colega, pues, le respondió, dice, sí, al reggaetón.
Eso no es un chiste.
Define muy bien la filosofía del programa de la isla. Vamos con un grupo
Ah, espera, 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 espera un momento, que parece ser que tenemos una llamada en antena de una persona improvisada, que venga, la tenemos al teléfono, no le vamos a hacer gastar más dinero. Ahora, ahora seguimos con el tema, es que parece ser que quiere anunciar un algo. Vamos a pasarlo por antena. Vale, hola.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, es ver,
que cuelguen el teléfono fuera, porque si no esto va a ser un choteo. A ver, un momentico, que no te oigo. A ver, Paloma, por favor. Paloma, cuelga el teléfono, tío, que si no, esto no está funcionando. Don't working.
Ya está.
Oye, pues entonces eres tú, tienes la radio muy cerca.
Sí, es que estoy aquí.
Claro, es que está haciendo reverb.
Bueno, es que si no puedo escucharlo.
Bueno, pues te dejo así tal cual. Adelante.
Nada, quería hablar del concierto del otro día de la sala Straperlo, de Victim Family.
Ajá.
Y nada, quería decir que fue increíble, que estuvo muy bien. Y que es una pena que en conciertos así vaya tan poca gente, porque es de las pocas esperanzas que quedan de grupos así extremos.
Hombre, pues la verdad es que sí, pero es lo que te digo, ¿no? Es decir, ahora mismo el interés de la gente está básicamente en la Eurocopa y en a ver a quién le pueden pisar el cuello para sacarse unos paquetes de tabaco y unas papas.
Sí, a mí me ha pasado también un par de veces los últimos conciertos en el Straperlo. Sí que es verdad que le costó llenarse y es una pena, es una pena.
Además es una sala que se curra muchísimo la programación, hay que decirlo, ¿eh?
Sí. No sé si es porque está un poquito más aislada, porque cuesta más llegar o volver, depende de dónde vivas, pero
bueno, pero sí que es verdad. La voluntad es la voluntad, ¿eh?
Bueno, pues era eso, que estuvo muy bien y que últimamente hacen buena programación de hardcore y
sí,
la verdad es que está muy bien, es de lo poco que se salva y que bueno, que es para recomendar a la gente.
Sí, es de las poquitas salas que van haciendo cosillas.
Vale, pues era eso.
Vale, pues ahí lo dejamos, muchísimas gracias.
Bueno, gracias y tengo un poco de envidia por el señor X.
Ya, ¿no? Ya.
La tenemos todos.
Es que solamente él tiene la magia.
Veo que...
Gigante Paua.
Que está en un puesto muy alto ahí.
Hombre, es que se lo ha currado mucho, ¿eh? Son muchos años enviando cartas, ¿eh?
Ya,
pero
ya.
Es que además, o sea, hay gente que no se lo cree, tío. O sea, entonces yo de repente saco como cuatro bolsas de estas del IKEA, ¿sabes? O sea, y es un 10% de todo el material que tengo distribuido por todos mis alojamientos así posibles y voy dejando cosas en plan semillas. Tengo un Diógenes en casa. Pero esto es verdad. Mira, revuelve tú mismo. Entonces les doy las bolsas estas, además todas llenas de material, a petar, ¿no? Cada semana. Por cierto, en breve hablaremos del señor X porque tenemos un problema con... Según lo que nos comentó, la carta más espectacular de toda su historia. Pero precisamente, seguramente es porque tenemos la mala estrella, me habían asegurado que la iban a traer esta semana y no está aquí. O sea, ahora en breve comunicado al señor X, primero disipamos ambiente y señor X, que sepas, si está escuchando esto, que tenemos un comunicado especial para ti.
Vale, y ya como último decir que la cuña esta que habéis hecho de vuestro programa me parece genial. y que se podría también añadir la de Fraga, que no estuvo nada mal.
Pues sí, ¿no?
Vale, bueno, venga, os dejo.
Ese guiño, ¿eh?
No,
ahí te veo.
¿Vale?
Venga, oye, pues salud. Muchísimas gracias y un besazo. Un abrazo, venga, grande.
Hasta luego.
Merci,
hasta
tío. Luego. Venga, guapul. Ahí lo dejamos, sí, señor. Qué bien, ¿no? O sea, de repente hay gente, ¿eh? Detrás del dial, o sea, está mejor que bien.
Mola mucho.
Sí, ¿eh? Mola. Por eso siempre te digo que en tu programa, repitas el número de teléfono, 93-359-4900, 93-359-4900, para que te pasen cosas así también, está muy bien.
Programa, sí, acabo de empezar, llevo tres programillas y tengo que empezar a pillar el rollo. No te preocupes que todo llegará. Llegarán entrevistas, llegará participación de
time after time. Bueno, venga, ponemos
bueno,
el tema.
Nos vamos con Ralph Rebel, el disco Rockabilly Vampire, la primera canción que lleva el mismo nombre del disco, Rockabilly puro y duro, Rockabilly Vampire. Looking like Elvis 1954.
there are two living out of eyes. You're in a trance, you're hypnotized. Moonlight shines in the dark, gonna stay right through my heart.
Ralph Rebel, Rockabilly Vampire, señor, década de los 90, un grupo escandinavo que en su momento también y ahora hay mucha movida rockabilly ahí donde hace mucho frío.
Hay un resurgir, yo creo que hay como un resurgir,
sí,
por ahí.
Además son peña que bueno, procura grabar los discos en las mismas condiciones que en los años 50 y por lo tanto consiguen un sonido bastante peculiar.
¿Cómo sí, son de suyos, lo del norte?
No, Bart,
pues también hay mucho black metal, es verdad, somos suyos.
Hay que decir que sí que tiene un sonido muy, muy, muy 50, sí, muy 60, ¿sabes? No sé.
Y bueno, sí, cuéntame.
Si fueran sardanas, tiene un sonido muy... muy de gralla, ¿no?
No son cualquier grupillo, por lo visto, porque, bueno, cuentan con participaciones en algunas canciones de Ed Sullivan o incluso de Brian Setzer en algunos de sus temas. Y por lo tanto, pues bueno, es un grupo ya aposentado. Lo que pasa es que, bueno, son esos grupos, esta música que, bueno, pues...
más minoritaria.
Más minoritaria y que es difícil que llegue a este país también. Siempre ha sido más complicado aquí en España.
Pero para eso te tenemos a ti, para que nos traigas estos discos y encima en original, ¿eh?
Eso sí, así. Ya sabéis que si os ha gustado, podéis encontrar más todo esto el sábado que viene, programa quincenal, La Isla, magnífico programa.
De una a dos, además este sábado venimos con muchos temas instrumentales, mucho surf, mucho trash surf, o sea que disfrutaremos un ratito.
A lo sucio, a lo garajero.
A lo dirty, a lo nasty. Hablando de nasties, de nazis. El titular este que os voy a comentar ahora, Peñica, es posiblemente uno de esos titulares que me llenan como al rey de orgullo y satisfacción. Es decir, cuando leo estos titulares es como, supongo, lo equipar un poco como lo que siente el rey cuando tiene que dar la cosa esta de Nochebuena, ¿no?
Darle al play.
Sí, sí, o sea, cuando le cogen y le dicen, bueno, ahora, a ver, el de los hilos, por favor, le ven el brazo. En fin, un titular verdaderamente impresionante, como para tatuárselo en la nalga, y que dice tal que así. Es completamente cierto, ¿eh? La Fanta, ¿vale? La Fanta naranja, ¿eh? La Fanta, o sea, además estamos hablando del rey, ¿no? La Infanta naranja, la Infanta limón, Fanta naranja o de limón, no sé. La Fanta nació por culpa de los nazis.
Torrochín.
Ahí lo llevas.
A ver, adelante, sigue con ello. Bueno. Queremos saber más.
O sea que cuando tú eructas un poco de gas de Fanta, en realidad lo que estás diciendo de una manera muy cacofónica e incubierta, es uno de los 10 refrescos más vendidos del mundo, también uno de los más famosos, y todo por culpa ¿de quién? De Adolf Hitler y los nazis. Nos referimos a la Fanta, esa bebida que todos hemos probado, sea de uno u otro sabor, las dos infantas, y que sorprendentemente tiene su origen en Alemania en el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Es una de las 366 curiosidades, una por cada día del año en todo caso de que sea bisiesto, del escritor y exitoso blogger Alfred López, que ha publicado un libro que se llama Ya está listo que todo lo sabe. Además, el libro se llama así. Lo digo por si lo queréis buscar, se llama Ya está listo que todo lo sabe.
Ah, listo. Además, listo.
El listo lo cojo. Que, ir a la tienda si lo queréis comprar y decir, oye, me das el Ya está listo que todo lo sabe. Pues hay que darle un poco el tono porque si no, pierde un poco la magia, pierde un poco el flow, el feeling, el duende. Vamos con la noticia. En él retrata cómo durante el conflicto de los germanos se sufrió un bloqueo aislado a Hitler, provocando que la Coca-Cola no pudiera recibir allí el sirope necesario para producir su famoso refresco. Fue entonces cuando Max Keith, uno de los directivos de la empresa, tuvo que recurrir a su ingenio para dar con un nuevo producto con el que triunfar en el mercado, ya que no se podía imitar y boicotear su propio refresco de cara al fin del bloqueo. Se le ocurrió entonces fabricar una bebida basada en zumos de fruta, la cual cosa me vais a permitir que lo ponga en duda, y exigió que fuera naranja y limón los sabores principales. Una vez dada esa orden, solo quedaba el último paso, ponerle un fucking nombre. Para ello, la empresa organizó un concurso entre todos sus trabajadores para buscar un término exitoso. Me gusta mucho cuando opina hasta la señora limpieza, en plan de, ¿y a usted qué le parece? Pues no lo veo muy claro, uno de los nombres que se propuso fue Fantasía, ¿no? Y además en alemán, ¿no? Pero es todo esto con las cámaras de gas, a tometer, con los trenes de deportación, con unos oficiales nazis probando la eficacia de sus Luger,
El Ciclón B también, por ahí.
El Ciclón B. Y de repente a alguien se le ocurre ponerle el nombre Fantasía al nuevo refresco. Vivimos en el mejor de los mundos, ¿te das cuenta?
Hombre, hay que decir también que Fanta es un nombre africano muy común.
Sí, femenino. Fanta Diallo, ¿no?
Como la canción, Fanta, claro, es un nombre
de
chica.
La canción aquella de Alfa Blondie.
Fanta Diallo. Sí, Fanta Diallo.
Fanta Diallo.
Es que habla sobre una chica, la canción esa.
¿No habla sobre los nazis?
No.
Me acabas de romper todo. Bueno, pues alguien propuso llamarla Fantasía, Fantasie en alemán. Un término muy adecuado para la época que se vivía. Un término que Joe Knipp, un operario de la fábrica, decidió acortar hacia Fanta. O sea, que en realidad es, o sea, Fanta es fantasía. Fantasía, Ciclón B, cámaras de gas.
O sea, que el nombre de Fanta lo puso un operario de la.
De las SS, sí.
O ¿de las SS o de la empresa?
No, de la empresa, pero afín. O sea, porque evidentemente si no eras afín al partido, dudosamente ibas a trabajar en una empresa de Alemania. Más de un día, me refiero,
por supuesto.
Lo de Fanta es solo una de las muchas historias interesantes que se reflejan en este libro de After Party López, y que, bueno, entre otras curiosidades, nos explica también de dónde viene el gin tonic, porque España las matrículas no tienen vocales, y así hasta 366 chorradas que no sirven para absolutamente nada, pero que, como esta, como el tema de que la Fanta nació por culpa de los nazis, han llenado unos minutos de este estupendo programa. Sí. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, en el 96.6 también, y en el www.radiobronca.info, ahí arriba, sí, de la pantalla, no está, un recuadradito para escuchar fácilmente.
No es todo mal, porque realmente teníamos un montón de noticias aquí de Free Putsch que iban a encabronar más a la peña.
Hay que bajar un poco.
Hay que digerir un poquito.
Seguimos siendo nosotros, tío. O sea, no quiero tener una crisis de identidad, que es lo que me falta.
Es que Free Putsch, tío, cada vez que habla sube el pan. Y tenemos aquí tres magníficas noticias que no tienen desperdicio alguno, ¿sabes? O sea, te lo digo ya.
¿Qué quieres hacer? ¿Las leemos? ¿Ponemos un temica? Lo digo porque si quieres entrar a trapo, yo sé, ponemos un temita y le metemos grandemente. Porque tenemos un tema felipucciano. En plan, tenemos un especial Felipe Puig, o sea, el hombre y sus logros.
Sí, sí, y luego había traído yo aquí unas hojas. También supongo que la peña que ha leído el directo ya lo sabrá, pero hay que decir que también nos han hecho llegar una hoja de ruta oculta de un mando de los Mossos de Escuadra para acabar con los activistas antisistema. Y tenemos aquí esta hojita de ruta que ha mandado a nivel interno para así explicar sus nuevas técnicas para acabar con los activistas antisistema, que quién van a ser sino que son la gente más crítica con el sistema actual. Ya sabéis que hay que defender el cotarro y esta peña no interesa.
Anticipo que Felipe Puig determina, al igual que el tema que tú has escuchado en mi casa, el hombre pastilla,
sí.
Determina una diferencia notable entre la gente que es normal y la gente que no lo es.
¡Bah!
Es decir,
Felipe Puig.
Está ahí. El hombre bistec. El hombre hecho de crema.
El chuchito
de crema.
Sí, el Felipe Puch tiene cara como relleno de chucho. ¿Sabes? El relleno, como si el chucho le sale la carita de Puch. No sé.
No, es una babosa de 85 kilos. Rellena de crema de fresa. Muy dulce. Muy dulce.
No, va, por un temita así, no hagamos de aquí.
No caigamos en el mal gusto. Ya más de que ya no sé es inherente. Vamos a poner a la banda Trapera del Río, ¿te parece?
Hostia, sí, porque aparte ya muy bien visto, porque dentro de poco ya empiezan aquí una semanita las fiestas alternativas de Cornellá, que está muy bien, y así ya nos lo hacemos venir bien. Porque esta magnífica banda de Cornellá mismamente. Que empiecen ya a hacer un poco de ruido.
Ahí está. Que creo que eran del barrio más chungo, ¿no? San
Ildefonso, que en esa época estaba considerado el peor barrio de toda Europa. O sea, es el barrio más conflictivo. O sea, olvídate de las 3.000 viviendas, olvídate de, ¿sabes?
San Ildefonso Rocks.
O sea, San Ildefonso estaba, aparte, como... consideraron que está diseñado ya para el quillismo, ¿sabes? O sea, hubo un estudio europeo que decían, como, o sea, se estudia para
San Ildefonso. Mola mucho que un barrio esté diseñado para el quillismo.
No, o sea, se estudió San Ildefonso.
¿Te gusta el término?
Quillismo. Poligonerismo.
Sí, no, llegaron a la conclusión en Europa de que San Ildefonso había sido ya así hecho para cagarlas, ¿sabes? Así, con el máximo error.
Navajarería, ¿no?
Ahí estamos.
Casi consigo lograrlo, tío.
Bueno, no, realmente... hay que decir que consiguieron un montón de quillos y que Cornellá estuviera ahí un poco, pero también consiguieron grupos tan marchosos y con tanto odio y con tanta rabia por expresar como este magnífico grupo.
Bueno, que ellos no nos cuentan que lo lograran. Dicen que casi consiguieron lograrlo. Hipocresía.
Puro hate.
Bollería del odio.
Bollería del odio, sí, señor.
Hate bollería, sí, señor. La banda Trapera del Río con este tema casi consigo lograrlo. De un recopilatorio de Monster Records, fantástico. Nos ha dado mucho juego durante todos estos años de chanquete. Un disco que no ha envejecido, o ha envejecido, pero lo ha hecho bien. El caso está en que tenemos que continuar porque tenemos un montón de papelajos. Paloma, normalmente a estas alturas del programa no tenemos ya nada que decir, ya. Somos personas zafias. Pero hoy
está hoy sí. Repletito de cosas.
Y no siempre va a ser lunes.
Y nos vamos a dejar noticias en el tintero, como alguna de Julio Iglesias que he visto por ahí.
Sí, la voy a dejar para la semana que viene porque estas noticias no caducan, ¿eh?
No caducan, es verdad.
¿Tienes el móvil cerca? Porque está petando esto bastante. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Qué profesionalidad.
Qué profesionalidad
la tuya.
Hay que decir que os voy a leer la noticia esta que dice que Felipe Puig les dice a los heridos que ya no les vale el yo pasaba por ahí. Claro que
no. Tanta tontería, ¿eh? No pasaba por ahí, yo pasaba por ahí. Pero señor, tengo 79 años, voy con tacatá, no pasaba por ahí, pasaba por ahí, ¡jódete!
El conseller de Interior...
¡Toque de queda! ¿Sabéis lo que es un puto toque de queda?
Felip Flux ha mostrado hoy su preocupación por la situación de los 80 heridos en la batalla campal del 29M en Barcelona. Casi la mitad de ellos policías, aunque ha advertido a los manifestantes que sufrieron lesiones que no les vale la excusa del yo pasaba por allí. En los incidentes del centro de Barcelona hubo unos 80 heridos, a mitades, igual entre Mossos y manifestantes, de los que 4 personas continúan ingresadas en el Hospital del Mar de Barcelona. 2 leves y 2 graves. Seguramente eso sí que no son a pares, seguramente los 4 serán manifestantes. En una rueda de prensa, para analizar los incidentes de ayer, bueno, eso ya está un poco pasado, Puig ha afirmado al ser preguntado por la situación de los heridos que le preocupa tanto el estado de los agentes como de los ciudadanos que resultaron heridos. Sin embargo, ha advertido respecto a los manifestantes que estuvieron heridos en la batalla campal que no les vale la excusa del yo pasaba por ahí. No puedes pasar por ahí, es una decisión voluntaria. No puedes pasar cuando hay una actuación violenta y criminal, ha sostenido Puig.
¿Violenta y criminal? Esto parece las novelas estas del David Pierce, ¿eh?
El caso es que
Red Reading.
Sí, no, mucha gente que no pasaba por ahí.
No.
Estaban ahí.
Claro, han ido a la manifestación. Han ido a manifestarse porque están hasta el copete.
Mira, pero están hasta el copete de todo. Estoy viendo el tono de esta conversación y no me está gustando, ¿eh? Porque Felip Puig dio una solución muy lógica y muy noble para los problemas que ahora mismo tenemos la juventud. ¿Eh?
Claro.
Él dijo...
A Londres.
No, a Londres, a como mi hija.
Joder,
¿eh? Yo les aconsejaría que se fueran como mi hija a estudiar a Londres, claro, a un colegio privado. Pues claro que sí, joder. Pues claro que sí. Esa es la solución. Y si no te vas a Londres a un colegio privado, es porque no quieres.
Claro, sí, porque ella...
Todo el mundo lo sabe.
Ella dijo que si tú vas por la ciudad y te juntas con esta peña, pues... Ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer. Él ha admitido que la actuación de los Mossos de Escuadra tuvo que ser muy contundente para dar una respuesta proporcionada a la violencia con la que se actuaron los grupos de guerrilla urbana.
Bueno, yo personalmente
además estuve...
Aconsejados personalmente por el Che.
Y amigos, nos ha recordado que en un estado de derecho los únicos legitimados para usar la fuerza son nuestros amiguitos, los policías. Hay que decir que bueno, hay 2 personas que fueron trasladadas a Tal y Pascual y porrazos.
¿A Tal y Pascual?
Sí, bueno, no, está hablando.
Me ha gustado lo que acabas de decir. O sea, fueron trasladadas a Tal y Pascual y porrazos.
No, se está leyendo así.
Eso es lo que acabas de decir.
Está leyendo así como en vertical, ¿sabes? Así como haciendo X.
Por cierto, yo quería proponer una idea que no es mía, que es de Felip Puig, de hacer un partido leves contra graves. Un 21. ¿Qué te parece? ¿Vale? El que llegue primero a 21 gana, canasta. ¿Cómo lo ves?
Viva.
Se admiten apuestas. Bueno, tenemos más noticias de Felip Puig porque este hombre ha entendido perfectamente cómo funciona su trabajo y su vida, su sistema y quién le paga el sueldo. O sea, lo tiene muy claro, una persona que lo tiene, vamos, cristalino, límpido en su cabeza. Nos cuenta, aparte, por supuesto, que las personas que participaron en el 29M son, sin duda ninguna, como luego comentaremos, o como ya hemos comentado, de hecho, integrantes activos de una guerrilla criminal, seguramente todos vestidos de ninja, que esto es una cosa que él, como no estaba allí, no lo vio, pero yo sí lo vi, iban todos vestidos de ninja y algunos llevaban shuriken y katana.
Y la cinta en la cabeza.
Y iban por los plataneros corriendo, ¿sabes? Y haciendo el salto a la marmota.
Y no era gas lacrimógeno, eran bombas de humo de los ninjas.
¡No me lo sabe! No, lo que digo es que yo los he haciendo hacer el salto del manatí. Y yo te digo que si les ponía a los policías el culo que nos cae una aguja a martillazos. Con el salto del manatí. O sea, es una guerrilla que mezcla el tema Shaolin con el tema multiculti, rastas, ninja, churiken, todo mezclado.
Por cierto,
una cosa espeluznante.
Precisamente por la huelga del 29M, no sé si ha sido hoy o ayer, ha habido otro detenido.
Cuatro o cinco más.
Es que nos tenemos que informar. ¿Pero ha habido un detenido hoy o ayer?
No, ayer mismo hubo cuatro detenidos y se les ha imputado como grupo criminal.
¿Es lo que digo?
Del 29.
Que estos cuatro han sido cogidos, creo que tres de los cuatro, por esa página web que hicieron para...
A ver,
para
sí,
esa web de la Tora, que impulsada por los Mossos de Escuadra, pues...
Preciosa.
Ha llevado a que creo que dos de los últimos cuatro detenidos han sido gracias a esta página web.
Ya, yeah. Que es ilegal, por cierto. No, pero un pequeño apunte, ¿eh? No, es que solamente quería comentar que vulneraba los derechos de privacidad. ¡Tonterías! Lo importante es que las cosas funcionen. Porque Felip Puig lo sabe. Felip Puig, posiblemente una de las personas más atractivas, con más presencia. Yo estoy primero por pedirle rollo y luego pedirle para salir.
Presencia.
Quiero que estés a mi lado. Voy a presentarte a mis primos y nos vamos a ir todos al granero de mi gran familia.
Me encantaría. Con un bikini y un pareo yo, corriendo por la playa y Felip Puig viniendo hacia mí.
Haciéndote aguadillas. El pelo no.
No, viniendo hacia mí y levantándome, así, cogiéndome por la cintura, levantándome y dando media vuelta.
Y de repente todo se tiñe como con una media, lo que le pasaba a Sara Montiel cuando estaba delante de una cámara, ¿no?
Sí, los dos tumbados en la playa, ahí, al lado de una hoguera, y él así de repente me aparto un mechón de la cara, ¿sabes?
Y los labios muy cerca, muy cerca. Pero, o sea, sientes el aliento, pero... ¿Sabes aquello que tienes timidez? Porque, claro, un hombre de esta envergadura... Claro, es decir... ¿Le gustaré? ¿Querrá besarme? ¿Seré su tipo? Lo que sí que sé es que tiene una cosa muy clara, Felip Puig. Que es que nuestro sistema de seguridad no acaba siendo bastante disuasorio.
Ajá.
Están fallando cosas, amigos. Están fallando cosas. Lo de los gases no creemos, y de hecho en Chequete lo compartimos, no creo que fuera suficiente. Debería inspirarse, yo creo, en un hombre muy sabio y muy inteligente que se llamaba Augusto Pinochet, que tuvo el buen gusto de sofisticar la tortura hasta tal punto que hizo de su dictadura, aparte de la más hortera, a la más sádica, en cierta manera, ¿no? Y mira que el Tercer Reich se le ocurrió cosa mala. Pero, a ver, hay que reconocer que los sudamericanos tienen lo suyo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aprender un poquito de este tipo de prácticas, porque parece ser que ni los gases, ni las hostias, ni las costillas rotas son suficientes para Felip Puig. Ante los incidentes acaecidos durante la manifestación contra la reforma laboral el pasado 29 de marzo, el consejero del fucking Interior, Felip Puig, Felipe Montañita, considera que uno de los problemas es que el sistema de seguridad que tenemos... Y esto, cito textualmente, no acaba siendo bastante disuasorio. Esto es como el va a ser que no. Es una construcción sintáctica muy parecida al va a ser que no.
Sí.
¿No? O sea, lo leo textualmente. No acaba siendo bastante disuasorio. No sé si el tío tradujo literalmente desde el catalán, pero vamos, es una frase muy ya complicada de base. No hace suficiente miedo. Me encanta. No hace chusto. El rollo Barragán. No hace mucho chusto. Es demasiado blando, como tú, para poder imponerse. Entonces, evidentemente, nosotros estamos completamente de acuerdo con esto. Consideramos que un sistema basado simplemente en armas no letales y gases no letales, simplemente tóxicos, no va a ser suficiente para parar a esta panda de indocumentados que lo único que hacen es alterar el orden social de las buenas personas que sí defienden estos procedimientos. Personas que están trabajando honradamente en la cúpula del Corte Inglés, por ejemplo, o en los bancos. Personas honradas que están trabajando su sueldo, que utilizan a otros, no es un asunto que nos incumba ahora. Son personas que están pagando sus impuestos para ir tranquilas por la calle. Para que luego vengan cuatro pelanas a estropearnos la tarde de
yo
paseo.
Creo que Felip Puig, en verdad, lo que él querría sería en plan como un inquisidor, ¿sabes? Como Tor Puig quemada. Sería como colgarnos en las plazas, o meternos en jaulas dentro de las iglesias, ahí como va.
No, unos monjecicos al lado. ¿Sabes? Por el pasillo muy juro. La mazmorra. ¿Te lo imaginas o no?
Sí, es que tiene mucha cara de eso. Arrastrando una pierna.
Hijo mío, ¿vas a confesar? ¿Pero qué dice usted? Por favor. Tense en la cuerda. Suelte la ratilla. Por favor, un poco más de vinagre en las heridas. Por favor. Hagamos de Felip Puig un nuevo judío converso.
Sí, me encanta cómo este tío que le pagamos entre todos quiere pegarnos un poquito más a todos nosotros. Así,
pero a mí bien que no me pega. Pero yo en su casa rogándole, por favor, méteme tu cama.
También lo veo mucho. Yo es que yo haría un Felip Puig de esos recortables en gallumbos y que tú pusieras poner cada trajecito, ¿sabes?
Trajecito, sí.
Porque es un tío que queda muy bien con varios personajes.
Yo le pondría gollete, me gusta mucho.
Me estoy imaginando muy dominatrix, ¿sabes? Muy dominatrix, ¿sabes? Catalanes queréis más, ¿sabes? O sea, sé lo que os gusta el látigo, os gusta la fusta,
mucha cremallera.
Cañita para los pezones.
Es lo que tiene. Bueno, en fin. Además, pese a las terribles imágenes que se han podido ver a través de internet, con el gaseo masivo a miles de personas, entre ellas niños y personas mayores de 65 años, que recibieron pelotazos de goma en la carita, al menos uno ha perdido la visión de un ojo, no haber estado ahí.
Eso que iba a decir.
Haberte quedado en tu casa o haberte ido a Londres a estudiar. Un uso indiscriminado de la fuerza contra la gente que no hacía absolutamente nada más que, bueno, observar a la policía, quedarse quieta y además, según me ha comentado gente que estaba justamente en ese momento, pues yo estaba yéndome a Londres en ese momento, estaba estudiando en Londres, no podía estar ahí, pero gente que me lo ha comentado me ha dicho que la gente simplemente no hacía nada. O sea, simplemente estaba allí. Y en una especie de acceso de fantasía infantiloide, llegaron a pensar que si no hacían nada, no les iba a pasar nada. Entonces, de repente llegaron, o sea, Megatron y su horda, ¿no? Entonces llegaron los Decepticons.
Astraco y compañía.
sí,
una nube de gas.
Sí, de repente, o sea, los Decepticons, ¿no? En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Simplemente que después de todo lo que ya sabemos, después de todo lo que ya hemos comentado, después de todas las noticias que hemos recibido respecto a este abuso policial con todas las letras, Felip Puig sigue descontento. Esperemos el próximo capítulo. Torquemada. Señor X, justo. Ha habido un momento de silencio porque me están haciendo indicaciones.
Señas.
Sí, es cierto que tenemos que hablar del señor X antes de acabar el programa. Estamos contando que lo vamos a alargar un poquito. Es que, claro, el tema de Felip Puig nos ha tomado un poco más de tiempo de la cuenta. Es una cosa que había que decir, ¿no?
Es lo que tienes.
O sea, evidentemente, una persona que nos crea esta admiración y, ¿por qué no decirlo?, este deseo. Creo que se merece un espacio en este programa, tu programa, Chanquete ha muerto, un programa de tertulia, un programa de amusing, de entretenimiento amable, un poquito picantón, pero sin molestar a nadie, con un humor muy blanco. Ya sabéis, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, tu cadena amiga. Antes de hablar del señor X, creo que lo podríamos dejar para el final. ¿Qué te parece, Paloma, si ponemos el último tema de música? Nos disculpamos por enésima vez con el señor X, porque, señor X, ahora haremos el comunicado oficial, pero que ya lo vayas sabiendo. Movimos lo de... Nos aseguraron que nos iban a traer el paquete. Nos han traicionado,
tío.
Tenemos topos dentro de la radio, topitos, raticas. De repente yo me pensaba que iba a encontrar el paquete aquí y no. Hemos tenido problemas logísticos que ya sabes que evidentemente estamos ardiendo en deseos de saber lo que hay ahí. Pero bueno, ahora haremos el comunicado oficial, ¿de acuerdo? Primero... Y por último, ya en este programa, un tema de los Anticon que se llama Martyr Them Song. Vamos con él.
I'm older than permanent, learning till terminated age, inciting visions, paging through each phase. Religion is my vice, my best friend, my knife, my security quilts. Excessive, built on adolescence, built to escape guilt and embrace this idol that is picked, a fixated mantle, holding it all till I burst limestone, rhymestone. I'm home everywhere my soul scraped and chase the air that we breathe. My palms drag all the way. I refuse to bloody my knuckles and bruise my shins on giant steps over little people. Broken at these extremities with whom I mingle. The complicated time and song with whom I jingle. All of these ideas with which I've grown to strangle. There's a fine line, I walk off the other side. I've only got one reason not to die. So as long as my breath runs, the color purple line penetrating, choosing sides, allies and weapons, I only see it black and white. There is no art of war. The beauty of it is that scars make me a better man and victories make me weak. Still makes me push on me, still push me, cause I've been there. So let me win again, cause all these victories make me. That's why
everything is worth fighting for. Violence never got me anywhere. Free thought doesn't cost that much. Living is the only thing.
second grade I was passing notes, but nothing is given, and everything was made to be taken. And I was made to learn trials by error, trailing the air, climbing down from stairs, echoing my I won't give up, tongue clinging by you can't stop me, so I can't go on anymore. It's your fault, sense of nobility, for spitting my blood in your face before my body dies. It's a casting of everything I believe, and I'm a bitter cynic. All truth is personal, I believe in myself. People are fun invention, built to only slow you down, let you down and try to be down. So I'm off, armed with two fists, gritted teeth and an honesty, only share with the dumbest, the smartest, finishing beat. I bleed my how you like me now, till I hate myself for being right and acting right. It's my God's stolen right to only live for lies and die for what I believe. Spinning in a face of opposition, face the consequences with open arms and closed eyes, tensing every abdominal muscle, preparing for the inevitable invasion, hearing my dedicated and dear for devastation. But I understand what it means to hate, that's why I love with the passion that burns bridges.
Everything is worth fighting for. Five of us are gone anywhere. Free thought doesn't cost that much. Living is the only thing worth anything. Everything is worth fighting for. Five of us are gone anywhere. Free thought doesn't cost that much. Living is the only thing worth anything.
And I've never met anything worth defeating or believing till I found myself. I've been here the whole time, ever since then. I left my so-called friends as prospective allies, soon to be enemies. If you're not for, you're against. Pro or con, and sideline is an oxymoron. Stupid, I got a big mouth, a big heart, and a thick head, and I'm not afraid to use them.
Temporarily, barely make a mark, it all starts with a stone. Bridges were made to burn, idols were made to fall off pedestals. I'm only here temporarily, barely make a mark, and it starts with a stone.
I am soul.
Ahí se van despidiendo los Anticon. Los Anticon, un grupo de Chopets, de U.S. Shale,
de Mortadelas,
con ese tema Martyr Theme Song. Último tema del programa, hoy no ha habido canción caspa, solamente un comunicado muy breve oficial, es decir, sí, es el comunicado oficial al señor X, que es...
Perdona.
Lo sentimos mucho,
pero
tenemos que recuperar el paquete.
De hecho, Paloma... ¿Qué te parece si nos comprometemos en directo?
Exacto, tenéis un compromiso.
Oficialmente.
A ir en busca de ese paquete.
Y si lo han devuelto, le ingresamos la pasta que cuesta volver a enviarlo.
Eso. Eso.
Señor X, esto es, vamos.
O nos vemos si te sois somas y lo pedimos. Pero
nos no, vamos.
Si lo habéis llevado, que era el nuestro.
Sí.
Muy que nos echen de ahí.
Vamos a juntar, nos vamos a escupir en la mano, Paloma y yo, y nos lo vamos a chocar.
Sí, es una. I promise you, ¿sabes? Te lo prometemos.
O sea, es el plan de Stand By Me. Señor X, en serio, lo teníamos todo pensado, ¿eh? Pensábamos que estaba aquí el paquete, pero ha habido un traitor of the race que nos ha dejado ahí con la cara antigua. Que sepas que no pasa de la semana que viene. Y si lo han devuelto, por favor, ya me voy a poner además contigo en contacto por mail. Negociamos esto porque nunca nos había pasado algo así. La verdad es que, mira, precisamente el paquete más importante de nuestra historia tenía que pasar. Es fucking Murphy. Bueno, en fin, nos vamos a ir despidiendo. Antes de despedirnos, yo creo que, ¿sí? Lupin, podrías hacer un recordatorio una vez más.
Ya sabéis que es un placer siempre venir a vuestro programa y pasar un buen ratico con vosotros. Y bueno, nos vemos este sábado en la isla con mucha música de 1 a 2. Y es un programa quincenal que acabamos de empezar y con muchas ganas. Y para relajarnos y escuchar muy buena música, artistas no conocidos, música negra, etcétera.
Esto no tiene nada que ver, pero me ha venido un ramalazo. No sé si sabéis que ahora mismo, no sé si en el Apolo, no sé, hay una obra de teatro que ya me parece la segunda vez que la hacen. Que yo me acuerdo que te cogí un cartel a ti, Paloma, para regalártelo, pero me lo metí en el bolsillo del tejano y
se te mojó. Tenías
y hice una sudadera y se jodió todo el cartel. Pero es el cartel es Arévalo y Bertino Sborne, los dos con smoking, espalda con espalda, y es una obra de teatro, al parecer musical, que se llama Mellizos. Entonces,
¿ensalada de gemelos o...?
Eso...
No, es que me ha recordado porque...
Dani DeVito y su ex en la película esa.
Te lo explico. O sea, lo que me ha recordado básicamente Es que para tú sabes que normalmente pues siempre hay una definición, algún claim, alguna frase, ¿no? Algún tipo de cosa llamativa para que la gente sepa un poco de...
Si nos ha mirado y le hemos recordado eso, es que uno de los dos es Vertidos Borne y el otro...
No, pues lo que supongo que la persona encargada de difundir esta obra puso para que la gente supiera de qué va es una comedia divertidísima, como era, una comedia muy, muy divertida y con canciones. Y con mucha música.
Chanqueta, creo que ha sido ese punto. Algo así.
Muy recomendable. Vertidos Borne y Arévalo, dos grandes.
Oye, un besazo. Hasta la semana que viene. Si Puchbol.
Si no, pues, o sea, ¿te gusta Felipe Montañita? Me gusta mucho Felipe Montañita.
Big Brown, bueno, ¿no? El gran marrón.
Sí. Big Brown, Felipe Montañita, ¿sabes? O sea, MC Felipe Montañita. Bueno, hasta la semana que viene. Colaros en el metro, if you know. Y nos oímos el próximo miércoles aquí en Chaqueta de Mortal, ya sabéis. 104.5, 96.6. Dices
Radio Bronca, al igual que otras radios libres que emiten en Barcelona, lleva más de una década haciendo compañía a través de las ondas a toda esa gente que reclama una información no mediatizada y una música que huye de los circuitos comerciales.
¡Radio Bronca!
104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
La guerra no ha terminado.
¡Radio Bronca!